Alejandro viene a título personal.
Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a las entidades organizadoras. Muchas gracias por tenernos acá. Yo diría, haciendo una reflexión un poquito del tema de impunidad, yo la diría tal vez en cuatro estratos. Una, cuando sobre todo oyendo a Edgar, que habla de delitos y es la ausencia de sanción al delito, hablemos entonces del primer estrato, que eso pasa en todo el mundo, que son los delitos que cometen esporádicamente gente que tiene poder económico o político. Eso pasa en todo el mundo y es una crisis a veces en los sistemas judiciales. Vemos las noticias en Estados Unidos, eso ocurre en Europa, hay crisis importantes cuando gente con poder político y gente con poder económico está vinculada a un delito. Después tenemos los delitos cometidos por el crimen organizado propiamente dicho. Vemos nosotros la lucha italiana y la lucha española contra el crimen organizado, las experiencias del juez Garzón compartidas aquí incluso por Fundación Esquipulas, etcétera, etcétera. O sea, el crimen organizado existe y actúa no solo en Guatemala, sino que va a actuar en N cantidad de lugares. Tenemos después los delitos contra el Estado, entendidos estos como el tráfico de influencias y la corrupción. La ausencia de sanción que se comete en contra de esos crímenes del Estado. Pero un punto específico que tenemos los guatemaltecos es que, y este es el cuarto estrato que es donde nos preocupa más, que hemos funcionado con un Estado delincuente. Nosotros tenemos un antecedente histórico de tener un Estado delincuente. Por lo tanto, entonces existen los delitos cometidos por el Estado ya de forma dolosa y ahora más escandalosamente cuando se utiliza la sentencia como herramienta de represión o la sentencia como herramienta de precisamente perpetrar el delito. Y ese es el punto específico de impunidad. Mucho podemos hablar de policías y mucho podemos hablar de endurecimiento de leyes, pero si el sistema judicial no es el que está preparado para funcionar o para dar respuesta, necesariamente vamos a hablar entonces de una impunidad que va a ser la que va a reinar. Y precisamente por eso tenemos que partir de un dato que es oficial y que aquí no lo han compartido. El 63% de los guatemaltecos no cree en su sistema de justicia. Y si nos partimos entonces de la última sentencia de Corte de Constitucionalidad con respecto a la integración de cortes, vemos que ya no existen ni siquiera los principios de carrera judicial que existía en el país o que creíamos que en su momento existían. Por lo tanto, entonces, no hay una carrera judicial en el país y es un desorden administrativo total el que existe normativamente hablando en torno a la integración de cortes. Y eso sí es grave. Por lo tanto, no existe una respuesta institucional, no existe una voluntad política para cambiar el sistema de impunidad. ¿Por qué? Porque estamos complacidos con que el Estado siga siendo un Estado delincuente. Y eso es a mi juicio, pues, no puedo decir que es dentro del ámbito en donde yo me desarrollo, porque ese es precisamente para todos los ámbitos, y sobre todo viendo aquí a tanto político, les digo yo qué difícil debe ser político en un país, donde precisamente la oposición o la contraparte gana después el gobierno y lo que hace es inundar las cortes para que ahí sean donde se resuelvan y donde se sancionen. Entonces, definitivamente el sistema judicial está cooptado por intereses político-partidistas y nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos todos los días amenazados por estar sujetos a procesos penales fabricados por medio de un Estado auténticamente delincuente. Entonces, o nosotros salimos a hacer una presión ciudadana real, salimos a denunciar lo que está pasando, o simple y sencillamente somos espectadores de repetir la misma historia que nosotros hemos tenido y que hemos registrado. El siglo XX fue la historia de la represión en este país, y el siglo XXI puede volverse a dar exactamente lo mismo si no actuamos en este momento en torno al sistema judicial y denunciamos exactamente los hechos que están ocurriendo. Por eso insisto yo, y sobre todo para los colegas abogados, esa sentencia de la integración de las cortes debe estudiarse, debe analizarse, la jurisprudencia debe ser analizada y fiscalizada, y ustedes, los señores políticos, deben tener esa sentencia muy clara, porque en esa sentencia terminó toda idea de carrera judicial y por lo tanto el Congreso puede hacer lo que se le dé la gana en el organismo judicial. Muchas gracias.
Gracias, Alejandro. Edgar, ¿no quiere decir algo más? No, no, ok. Don Mario Tse.
Sacaré que un ejel. Sacaré que un ejel. Muchas gracias por la invitación. Primero es que la impunidad en el país efectivamente está secuestrado. Es decir, el sistema de justicia está colapsado. Si nos preguntamos si los pueblos indígenas de cuál nos afecta la impunidad, efectivamente podría responder diciendo que la impunidad, los pueblos indígenas vivimos desde el momento de la invasión, vivimos bajo la impunidad en el país. Primero porque hoy el resultado de la impunidad en el país es que hay cuerpos ilegales que criminalizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que queremos vivir con la madre tierra, que queremos vivir en paz y queremos cultivar el desarrollo desde los pueblos, es decir, la visión y la forma de vida de los pueblos no se reconoce en este Estado. Y en segundo, lo que decía Balcer, es decir, los políticos, el narcotráfico y las élites oscuras han secuestrado el sistema de justicia. Con ellos se vive y con ellos hacen negocio. Creo que una labor de la CICIC en este caso ha sido, por ejemplo, como el imaginatorio. Y cuando yo veo a CICIC y cuando veo que de repente el MP no investiga un caso, yo digo, bueno, por lo menos está la CICIC. O sea, la esperanza de muchas comunidades, la esperanza de los pueblos indígenas basa también, como el caso del papel que hizo Minuba en Guatemala, que también desarrolló y acompañamiento de derechos humanos. Me parece que no tenemos un órgano de Estado confiable ni el sistema de justicia. Entonces el papel de la CICIC nos ayuda en este caso para poder esclarecer los grupos paralelos. Y en tercer caso es que efectivamente la impunidad en Guatemala, lo que vemos es que en el caso de los pueblos indígenas, y yo lo decía siempre públicamente, hay dos sistemas. El sistema para los ricos, o sea, la aplicación de la ley. Es decir, si son hijos de los ricos, seguramente pagan una fianza, en 24 horas salen de la cárcel. Pero si son gente pobre, escasos recursos del área rural que comete un delito, efectivamente, quizás saldrían 6 meses, o en 2 años, en 5 años. Me parece que el mensaje es clave, que urge analizar, hay que reformar el Estado de Guatemala y sobre todo reformar una reforma profunda al sistema de justicia que reconozca también los derechos de los pueblos indígenas, pero además de eso debe eliminarse entonces la impunidad. La investigación, por ejemplo, del origen del financiamiento de los partidos políticos me parece clave en el proceso electoral. Hoy estamos en un proceso electoral, debe ser un papel, debe ser una tarea de la CICIC, pero no solamente la CICIC, sino también de la sociedad guatemalteca. Entonces creo que es necesario revisar esa experiencia de la CICIC, pero además de eso, yo creo que la CICIC debe continuar en el país. Para los pueblos indígenas, nosotros creemos que es necesario, y fundamentalmente lo hemos dicho, una reforma profunda al sistema de justicia si queremos rescatar la Guatemala, que hoy, una Guatemala que en lugar de vivir el desarrollo, estamos viviendo con la delincuencia.
Muchas gracias, Mario. Hola, Cibrián. Bueno, gracias. Nosotros, tratando de responder a las primeras dos preguntas, percibimos sobre todo la impunidad en esa falta de persecución, de enjuiciamiento de quienes han cometido o cometen crímenes o violaciones de derechos humanos de los que son más vulnerables en esta sociedad. ¿Y cómo se manifiestan estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos?
Acércate más al micrófono. Ah, muchas gracias, perdón. Me debo acercar más.
¿Cómo se manifiestan estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en la actualidad? Nosotros los vemos tanto cometiendo impunemente violaciones de derechos humanos de estos, bueno, de todos los sectores de la sociedad, pero particularmente nos preocupan los más vulnerables, como también presionando a los operadores de justicia que sí tienen la voluntad de cumplir con su trabajo. Y ese es un punto que quisiera retomar. En el documento base se menciona que en el fenómeno de la impunidad en Guatemala no es todo el sistema el que está corrompido, sino que hay dentro del sistema grupos que están corrompidos. Entonces, esto, porque también tiene que haber una esperanza, y de hecho la CICIG no podría funcionar en Guatemala si no hubiera contrapartes que con ella dan resultados y se esfuerzan por dar resultados. Pero ahí está la amenaza de cuerpos ilegales, aparatos clandestinos y otro tipo de redes de influencia y de corrupción que tratan de obstaculizar que funcione el sistema de justicia. Carlos, eres
tú. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy abogado y notario y además catedrático universitario en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas, y por ende estos son temas que se trabajan y se tocan, especialmente como una preocupación de la nueva generación, de las gentes, de las personas más jóvenes de este país. Como primer punto, y precisamente hablando un poco sobre cómo se percibe la impunidad desde nuestro ámbito de trabajo, y como abogado y notario litigante, les puedo decir que la impunidad no es solo, no se da en el país solo en el tema penal. Y creo que es importante que si vamos a fortalecer el sistema de justicia, lo tenemos que hacer en todos los ámbitos: en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito de familia, en todos los ámbitos, por supuesto también en el ámbito penal. Pero cuando tenemos procesos lentos, procesos engorrosos, por ejemplo, para una madre que está tratando de ejercer su derecho a una pensión alimenticia para sus hijos, y ese proceso se toma más de 2 años, los niños no comen, ¿sí?, no tienen ese dinero, por supuesto que eso es parte de la impunidad, porque la gente no se le está obligando por parte del sistema de justicia a que cumpla con sus propias obligaciones. Entonces, el tema penal y el tema de los casos paradigmáticos es solo una de las esferas en las cuales tenemos que fortalecer el sistema de justicia. Por ende, yo creo que deberíamos tratar de hablar un poco del fortalecimiento del sistema de justicia enfocado en los ciudadanos y no en los delincuentes, ¿sí? Enfocado en los ciudadanos comunes y corrientes, que son aquellos, y es ese 63% que no cree en el sistema de justicia. ¿Y por qué vemos esto? Han habido avances en el tema de justicia, en el tema penal. Han existido ministros que han estado en la cárcel por actos de corrupción. Han habido militares que están juzgados y que están siendo juzgados. Pero esto, por alguna razón, no está logrando la confianza de la población en el sistema de justicia, porque abajo, en los casos civiles, en los casos, como comento, de familia, no hay esa celeridad. Y en ese sentido es importante que nosotros trabajemos como abogados, en conjunto con el Colegio de Abogados y el Congreso de la República, en crear procesos rápidos, orales y con una simplicidad muy, muy importante para que las personas de escasos recursos, el ciudadano común y corriente, pueda obtener esta justicia pronta y cumplida. Y en ese sentido creo yo que es importante que se mantenga la CICIG en el país para juzgar estos actos de corrupción y para fortalecer, así como ya se mencionó, como lo hizo la comunidad internacional en el proceso de paz, que fortalezca y que apoye en el fortalecimiento de la democracia y del sistema de justicia en el país. Muchas gracias.
Filipe
Chicola. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por las estipulas y a todos los panelistas que me han antecedido. Para atender la primera pregunta de cómo se concibe la impunidad, creo que el fenómeno de la impunidad en Guatemala hay que analizarlo como parte de un fenómeno más amplio, que es entender la acción pública como una fuente de oportunidad de riqueza. Porque el problema que tenemos en nuestro Estado, en nuestro sistema político, es que hemos visto cómo desde hace varias décadas toda la acción pública, ya sea la emisión de licencias, de autorizaciones de parte de instituciones públicas, de contratos, de concesiones, cualquier decisión que esté en manos de lo público, ha venido a ser capturado por el interés de lucrar justamente de ese tipo de actividad.
Y la justicia entra justamente en esa definición de entender lo público como una fuente de oportunidad de riqueza. Dar un favor en materia judicial, favorecer la impunidad, favorecer a grupos criminales, a grupos paralelos que buscan evitar la persecución de la justicia, se ha convertido en una fuente de riqueza para operadores, para jueces, para diferentes personajes asociados a toda la cadena de la persecución penal y a la cadena de la judicatura en el país. Entonces tenemos que entender la impunidad como parte de un proceso global más amplio, en el cual seguimos concibiendo al Estado y a la acción pública como un botín. Y en ese sentido, si analizamos todo el fenómeno del aparato del sistema político guatemalteco, nos damos cuenta que la justicia, la medicina, o la salud, la educación, la seguridad, el deporte, las comisiones de postulación, prácticamente cualquier espacio de incidencia pública, hoy están capturadas por el interés de lucrar justamente de la acción pública. La manera de atender el fenómeno desde esa perspectiva pasa no solo por una reforma institucional que ya muchos de los panelistas que me han antecedido han abordado, pero también de un reconocimiento de parte de nosotros como ciudadanos del mal que implica la corrupción y la impunidad dentro de los procesos sociales. Y justamente ahora que estamos en el marco de procesos electorales y que las encuestas van y vienen, yo no he visto nunca en la historia de este país una encuesta en donde la ciudadanía identifique el tema de la corrupción como uno de los tres principales problemas del país. Yo nunca he visto que la corrupción salga evaluada más allá de un 10% en nivel de percepción de problema de país. Entonces, ¿qué me dice eso? Una de dos: o somos una sociedad proclive a aceptar la corrupción, a aceptar el tráfico de influencias, a ver en lo público una fuente de oportunidad de riqueza, o también somos un país en el que, como tenemos problemas tan prioritarios como los problemas económicos, de desempleo, de desnutrición, de pobreza extrema, de inseguridad, el fenómeno de la corrupción o el mal de la corrupción está muy atrás en la escala de problemas que merecen ser atendidos. Si nosotros como sociedad no reconocemos que tenemos que cambiar una cultura en la cual somos muy proclives al tráfico de influencias, si no reconocemos que como sociedad somos proclives a aceptar que los favores son un mecanismo para incidir en cualquier decisión, no solo en lo público, en lo privado, no importa qué nivel de reforma institucional llevemos a cabo, no importa si se permanece o no permanece la CICIG en Guatemala, no importa si hay elección de funcionarios públicos, si no cambiamos el chip mental que como ciudadanos tenemos respecto a lo que representa la acción pública y las fuentes de oportunidad de riqueza y la corrupción, no vamos a poder combatir el fenómeno de la impunidad y todos los fenómenos asociados a él.
Gracias, Julio. Carolina Escobar, ¿sabes? Gracias a Demos, a la Fundación Esquipulas, a la Friedrich Ebert Stiftung. ¿Cómo se percibe la impunidad desde su trabajo y su sector? Esto ya me planteó de entrada una complejidad a mí, porque desde mi función como comunicadora, hablaba de la impunidad relacionada con los crímenes contra periodistas. Uno, desde mi trabajo como académica, hablaba de la impunidad, digamos, en ese sentido que no se logra aterrizar toda la teoría y la práctica en uno solo y otras más. Desde ser politóloga y socióloga, ¿qué decía en este sentido? Y sobre todo, y en esto me quedé, como defensora de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en este país. Porque en este momento, trabajando con víctimas de violencia sexual y trata, me queda claro que la impunidad es un cáncer en esos términos. Sabemos que el Estado está ampliamente implicado y que esta percepción que se nos dio en el documento marco de que 2 de cada 10 personas en Guatemala, según Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad, no confían en la justicia de este país, es muy claro. Porque la justicia de este país, y coincido acá con alguien que decía que no se ha acercado a la ciudadanía, tenemos los grandes casos que son paradigmáticos, que empiezan a resolverse y de unas maneras múltiples. Pero en los casos, por ejemplo, de trata, donde tenemos un sistema de protección a la niñez que no funciona en este país, donde tenemos un Estado débil, ojalá no inviable, carnívoro, violento, corrupto y gobernado por mafias, mafias que tienen socios y hospitalario, digamos, históricamente con la impunidad, para nosotros es ha representado esto un estorbo muy grande. Y yo quería agregar aquí que algo que nos, que quizás está a la par de la impunidad, ya lo mencionaron antes y no lo hemos visto, es el tema de la cultura. La normalización de la violencia, de la corrupción, es un indicador grande en este país. Yo buscaba indicadores de impunidad en trata, estadísticos, y bueno, primero haciendo un paréntesis, lo primero que debería hacer este país es tener su censo. Desde 2002 no tenemos un censo, y esto habla de políticas de Estado que no sabemos a quiénes están respondiendo, a cuántos están respondiendo, sin una visión de Estado de largo plazo. No tenemos estadísticas que nos permitan formular nuevas respuestas al Estado que queremos. Y las relaciones de poder se sostienen, que nos cruzan de manera múltiple, se sostienen a través de los discursos permanentes en los medios de comunicación. Afortunadamente, en este sentido, por ejemplo, para el sostenimiento de la CICIG, los medios de comunicación han sido un puntal importante, y creo que eso hay que resaltarlo. Pero en mi segunda respuesta daré, diré por qué es para nosotros, sobre todo en tema de niñez, adolescencia, vinculado al tema trata, importantísima la presencia de CICIG en Guatemala. Guillermo Castillo.
Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, Guillermo Castillo, de Cámara de Comercio. Yo creo, sin ninguna duda, que uno de los pilares fundamentales de la democracia en los países lo constituye el tema de justicia. Sin justicia no hay paz, y sin paz, pues, es evidente que vamos a un desborde de anarquía. Debo coincidir con Alejandro, que cuando hablamos de cambios estructurales para mejorar aspectos de seguridad y justicia, la justicia debe recibir ese cambio estructural. A mí me preocupa mucho cuando los políticos se ponen a hablar de reformas constitucionales, pero creo que responsablemente algunos cambios sí resultan obligados, tal el caso de seguridad, porque en nuestra posición, yo lo digo con mucha autoridad por haber sido magistrado del organismo judicial, ese perverso sistema de estar cada 5 años poniéndose de espaldas ante los comisionados de postulación, que nos dejan mucho que desear, ante el Congreso de la República, que es quien elige finalmente titulares y suplentes, y ante los magistrados de la Corte Suprema, que son los que deciden hacia dónde se reparten las salas de apelaciones, porque o me mandan a Petén o me mandan a Huehuetenango, y le ocurre a muchas personas que por no estar interesados a su conveniencia deben renunciar, o de pronto mi expertise es penal y me mandan a una sala contenciosa tributaria. Eso no es posible. Esos cambios de verdad merecen una atención especial. ¿Y cómo entonces devolver esa confianza cuando Edgar nos manifestaba que el 42% de la población ve a un policía como delincuente? Cuando yo necesito de verdad que alguien me asista, pienso en un agente de seguridad, pero si lo estoy viendo como un delincuente, ¿hacia dónde vamos? O cuando hablamos que el 63% de la población está viendo con muy poca o nada de confianza al sistema judicial, miren, debemos tomar en serio lo que nos está ocurriendo en el país. Vamos a medidas de verdad complicadas, dependiendo de nuestra o no inacción en este tema. Como sector comercial, según estadísticas del ICS, somos el que, después del Estado, que maneja una gran burocracia en cuestiones de empleabilidad, generamos más empleos en el país. Son más de 250 mil empleos. Somos los que más salarios pagamos, somos los que más impuestos también le otorgamos al fisco. Y cuando nos preguntan cómo nos afecta como seguridad el tema de impunidad, por supuesto que nos afecta. Miren, lo único que solicitamos es que atiendan nuestras necesidades más ingentes en lo que corresponde a los satisfactores que cualquier inversionista requiere para poder producir. De lo contrario, la situación se vuelve más compleja. La corrupción, el tráfico de influencias, la cooptación del Estado que se tiene, que son temas en los que creo yo, sí, a lo que me voy a referir más adelante, merecen darle una atención especial, son aspectos que estamos requiriendo y demandando en qué realidad se responda para poder atender los aspectos de impunidad que tanto nos afectan como país.
Y quisiera nada más darles una información que creo que es importante, porque más adelante la señora Mayra Johanna Vélez, que es asesora del despacho del Ministerio Público, se va a unir a este grupo. Lamentablemente, por un asunto urgente, estuvo aquí en la mañana y tuvo que retirarse, pero en algunos minutos se va a incorporar. Seguimos entonces con Javi.
Me lo voy a poner a distancia, pero no voy a hacer que me trague esta cosa del micrófono chiquito que tenemos aquí. A ver, me voy a referir básicamente al tema de riesgo y profundidad del problema. La gravedad para mí está dada por lo menos dos tipos de razones, históricas e institucionales. En términos históricos, yo creo que la impunidad tiene que ver con la naturaleza del Estado o las diferentes naturalezas del Estado que este país ha vivido durante los últimos años. Por lo menos durante el conflicto armado interno, Guatemala tuvo un Estado contrainsurgente que subordinó a la idea de la defensa del statu quo todos los valores, entre otros la defensa de los derechos humanos, y el Estado legitimó asesinatos, masacres, secuestros, torturas que no fueron investigados. Yo no sé si tenemos procesos judiciales que esclarezcan una serie de crímenes que se cometieron durante todos esos años y no fueron investigados, simplemente porque la naturaleza del Estado lo permitía. Posteriormente, el Estado evolucionó hacia, yo le llamo, un Estado subordinado a las mafias y al crimen organizado, que igual, es decir, esa subordinación determina la no investigación de los delitos cometidos. Por esa razón, pienso yo, la mayoría de las intervenciones se han referido al problema de la debilidad institucional, del involucramiento de cuerpos de seguridad y de justicia en estructuras del crimen organizado, de subordinación del Estado y sus instituciones a estructuras del crimen organizado. Y digo subordinación, creo que el ejemplo paradigmático que tenemos recientemente sobre el tema, pues es la absolución del proceso judicial o la anulación de la sentencia contra un señor acusado de genocidio llamado Efraín Ríos, que simplemente quedó impune. Pero como obra del nivel más alto de la justicia guatemalteca, que es la Corte de Constitucionalidad. De manera que abordar el tema de la impunidad en Guatemala, desde mi punto de vista, nos lleva directamente a abordar el tema de la naturaleza, del carácter del Estado que tenemos en Guatemala, y que además no es una construcción de hace dos años, es una construcción histórica que por lo menos viene desde la época del conflicto armado. Ya se me va a terminar, me dicen acá. Quiero concluir esta primera intervención diciendo que, desde mi punto de vista, mientras este carácter del Estado guatemalteco no sea abordado y resuelto a través de una cirugía profunda, no existen mecanismos para resolverlo. Me parece que la CICIG debe fortalecerse, pero no podemos esperar que de su único esfuerzo resolvamos el tema de impunidad. De hecho, aún con su presencia en Guatemala, no lo hemos resuelto. De manera que su presencia es un aporte fundamental que hay que fortalecer. Pero existen otras tareas que me parece que hay que abordar. Gracias.
Gracias, Harvey. Vamos de este lado, la palabra a Marcos Agastume.
Muchas gracias. Todo proceso penal tiene cuatro fases. La primera es la preventiva, la segunda la represiva, la tercera la rehabilitación y cuarto la reinserción. En Guatemala solo tenemos la represión nada más, las otras tres no existen. Entonces eso ya nos plantea una situación delicada. Pero ahora, por ejemplo, cuando ustedes me preguntan, ¿el Colegio de Abogados ha apoyado a la impunidad o la justicia? Yo les diría que tenemos una mancha muy, muy grande en nuestra historia, en la historia del colegio, porque fue utilizado el Tribunal de Honor con aspectos políticos partidistas para sancionar a una jueza. Pero no se refiere nada más a esa sanción, porque la Corte de Constitucionalidad determinó que las instancias judiciales tienen sus propios medios de resolver las controversias y su código de ética. Pero no solo por eso. El daño que hicimos fue romper y vulnerar la autonomía judicial que debe tener cada juzgador, hombre o mujer. Por eso es que en el colegio estamos tratando, tengo 18 días de haber tomado posesión de la presidencia del colegio, y lo primero que hemos hecho es ver cómo resolvemos esa situación para que no se vuelva a dar nunca más en la historia de nuestro colegio, y estamos ya proponiendo la modificación de nuestro código de ética para que no vuelva a ocurrir eso nunca más, ¿verdad? Al mismo tiempo, cuando me preguntan sobre las reformas constitucionales, lo que estamos haciendo es preparar para esa situación si se da. Ahorita estamos iniciando una maestría en Derecho Constitucional y otra maestría en Derechos Humanos, porque el colegio no enseñaba Derechos Humanos, porque eso es comunismo, me decía alguien. Entonces, cambiar esa mentalidad cultural, miren ustedes, el daño que le han hecho a Guatemala tremendamente. Entonces, nuestra propuesta educativa es que todos los colegas, hombres y mujeres, tengan el digesto constitucional y conozcamos la evolución constitucional y que conozcamos, por ejemplo, que tenemos violaciones a los derechos humanos en la propia Constitución. Lean el artículo 246, que donde se señala que el ministro de la Defensa tiene que ser una persona militar. Mi amiga, la presidenta de Chile, la doctora Bachelet, a quien entregamos un doctorado honoris causa aquí en la USAC, el cargo que tenía antes de ser presidente o presidenta fue ministra de la Defensa. Es decir, aquí aún ni siquiera reconocemos la existencia de los pueblos mayas a nivel de justicia, porque tenemos un Estado eminentemente monocultural que nos dice que exclusivamente la Corte Suprema de Justicia es la única que va a aplicar la justicia, dejando al margen todo lo que se está haciendo en las montañas de Guatemala. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anabela Morfín.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo quisiera recordar cuál es la razón de ser del Estado. Su función esencial es garantizarnos el bien común y garantizarnos el derecho a la vida, la seguridad y el desarrollo integral de la persona humana. Con la presentación que nos han hecho al inicio de esta actividad, hemos apreciado que efectivamente el Estado no está cumpliendo con su función esencial. Existe una violencia que día a día cobra vidas de inocentes, impunidad para funcionarios y cualquier otro elemento que tenga un importante nivel de influencia en las estructuras que están enquistadas dentro del Estado, y por consiguiente se da esta impunidad que nos está carcomiendo las entrañas de nuestro Estado democrático. Se rompió el balance que la Constitución establece de la separación de poderes porque el Ejecutivo y el Legislativo tienen una clara injerencia en el organismo judicial. Esos son aspectos que deben ser rescatados si queremos vivir en un Estado democrático. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Indudablemente, tenemos que velar porque se recupere ese fortalecimiento institucional del organismo judicial y que instituciones que son auxiliares de la Administración de Justicia, como el Ministerio Público, cumplan su función de velar por el cumplimiento de la ley. Deploro tanto las declaraciones de la Fiscal General cuando dijo que no actuaría de oficio, sino que esperaría que le hicieran denuncias en casos concretos. Cuando acá no hay forma de esperar que llegue la denuncia, se tiene que actuar de oficio, porque se tiene que cumplir la razón de ser de esa institución. ¿Cómo percibo la impunidad desde mi campo de acción profesional? En este momento trabajo en la institución del Procurador de Derechos Humanos. Reiteradamente se emiten en esa institución resoluciones en las cuales se condena a funcionarios por el incumplimiento de sus funciones. A través del incumplimiento basado en falta de provisión a los hospitales del personal adecuado, de medicamentos que atentan contra la vida, de negocios espurios que han causado incluso la muerte de pacientes, de la no dotación de los recursos de identidad para los migrantes y para personas nacionales, por la falta de comprensión de la necesidad de reconocimiento a la personalidad, en fin. Hay toda una gama de violación de derechos humanos que genera esa impunidad. Tenemos que reaccionar a él. De lo contrario, estaremos sumidos en breve en ese estado fallido del que tanto hemos hablado y que no hemos querido reconocer, que es algo que se cierne como una verdadera amenaza sobre Guatemala.
Anabela.
Muy buenos días. Hoy estoy en mi calidad de presidente de ASOREMA, la Asociación Nacional de Organizaciones Ambientalistas, y quisiera poner sobre la mesa el concepto de impunidad ambiental. Nosotros tratamos de defender el medio ambiente en los lugares muchas veces con menos presencia del Estado. Y los delitos contra el medio ambiente no son solo delitos contra los árboles o contra el agua. Son delitos contra los líderes comunitarios que defienden su ambiente. Solo en nuestra organización han asesinado 3 o 4 líderes comunitarios con los que trabajamos. Son delitos contra las comunidades que pierden acceso a tierras y a agua. Son delitos contra los líderes ambientales y los guardaparques. En nuestra organización únicamente hemos tenido 3 asesinatos de guardaparques. Y son delitos contra el patrimonio colectivo de todos nosotros. Los crímenes contra el ambiente son cometidos muchas veces por miembros de los consejos municipales, del crimen organizado, de las fuerzas de seguridad, de los grandes empresarios y finqueros locales, y muchas veces contribuyen a ello la corrupción de los jueces locales. Es decir, que los delitos ambientales que ocurren en los territorios son otro resultado de la impunidad. Y son ejecutados y llevados a cabo por las mismas redes de impunidad que violan los derechos humanos o que cometen otros tipos de delitos. Pero nunca o casi nunca los delitos ambientales son perseguidos. Y lo terrible es que las redes criminales que destruyen el ambiente son las mismas que hacen trata de blanca, trafican estupefacientes, etc. De hecho, podríamos decir que la historia de la deforestación es la historia de la impunidad en Guatemala. Desde el café, el algodón o el azúcar, pasando por la ganadería en la franja transversal del norte durante las dictaduras militares o la narcoganadería en años más recientes, la deforestación traza la historia de las redes de impunidad en nuestro país. Pero la impunidad ambiental nos afecta a todos, colectivamente y lamentablemente indirectamente, y es quizá por eso que los delitos ambientales pasan a un segundo plano y reciben menos atención. Quisiera recordar que Al Capone no fue capturado por tráfico de licor, fue capturado por evasión de impuestos. Y los crímenes ambientales están a la vista de todos, no se pueden esconder. Están en Google Earth, están en las imágenes satélite de cobertura boscosa, La destrucción de las áreas protegidas está documentada en las imágenes satélite que todos podemos ver en internet. Y quizás muchos criminales podrían ser capturados si le pusiéramos atención a los crímenes ambientales. Azorema ha manifestado ya públicamente su apoyo a la renovación del mandato de la CICIG, pero quisiéramos ver un mandato ampliado que le permita enfrentar las redes de impunidad que destruyen el medio ambiente y que le permita apoyar al Estado de Guatemala en la lucha contra esa impunidad de las redes que afectan todo el patrimonio natural de todos nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Marco. Rodolfo Orozco.
Buenos días a todos y todas. En primer lugar, reconocer el trabajo de la Fundación, el apoyo de la Fundación EDER y la Fundación Esquipulas, por ese trabajo, y la Fundación DEMOS y la Universidad a través del Instituto de Impulsac. Como sector cooperativo, bueno, en primer lugar quiero contarles que cuando venía subiendo las escaleras un poco, le pregunto a un señor ahí, le digo, mire usted, ¿dónde está el tema de impunidad? En todos lados. Es interesante, ¿no? Entonces, pues nosotros como sector cooperativo, ya ustedes lo conocen, el sector cooperativo, estamos trabajando en todo el país, creando economía, haciendo igual que la Cámara de Comercio y todas las demás cámaras, generamos más de 300.000 puestos de trabajo directos y millones de jornales, son autoempleos que hacemos y estamos en la economía en todo la, a todas las escalas. De tal manera que hablábamos con nuestro cuerpo de asesores jurídicos y les decía, miren, ¿quién de ustedes va a ese foro? Porque yo no soy especialista en el tema. Yo como director ejecutivo y como cooperativista me he dedicado a crear, a hacer y a veces cometer errores también. No, me digo, usted tiene que ir porque usted es el que tiene que decir qué sentimos nosotros los cooperativistas con el tema de la impunidad. Y entonces hicimos una listita sencilla. En primer lugar, nosotros sentimos la impunidad en, ya en todas las áreas rurales, en a todos los niveles. La impunidad la vemos desde la inseguridad de realizar nuestras actividades normalmente. ¿Cómo se identifica esa impunidad? El tema, hace 15 o 20 años, no teníamos necesidad de tener seguridad ni cámaras de seguridad en nuestras cooperativas. Ahora nos hemos visto en la necesidad de hacer eso. ¿Y por qué? Porque hay un tema de impunidad en la seguridad. Antes movilizaban nuestros productos porque como ya exportamos, entonces ahora mandamos nuestro café, adelante va un pick-up, atrás va otro y más atrás va otro por si acaso. Esa es la verdad. Y es así, yo lo estoy diciendo, lo estoy exponiendo con esas palabras y como este es un foro muy calificado y con tan connotadas y connotados profesionales, me da mucho pena mío, y mire, ya terminé. Entonces, vemos la impunidad con que sí estamos afectados a todos los niveles y se da también en el sector privado, se da en nuestros sectores y tenemos que reconocer, nosotros queremos dejar reconocer también que no podemos satanizar a todo el sistema judicial. Estoy seguro que hoy estarán dictando sentencias justas, muchas y muchos jueces. Nosotros queremos reconocer, porque fuimos de los promotores en el ámbito de los acuerdos de paz, de la creación de los juzgados de paz. Y esos juzgados de paz hay que darle mucha importancia, mucha fortaleza, porque ahí se puede trabajar mucho con el tema de la seguridad. Y de hecho hay avances en ese tema. Consideramos finalmente también que se hace necesario e impostergable hacer una reforma a la justicia, una reforma en la cual participemos todos los sectores y que tengamos una justicia y que esa reforma tiene que pasar por una reforma constitucional y que ya no aguanta más, tal como lo dice el documento, ya más de un periodo de gestión gubernamental, sea el que quede presidente o presidenta. Muchas gracias.
Gracias, don Rodolfo. Alberto Pereira.
Muchas gracias, buen día a todas y a todos. Vengo en representación también de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, la AQC, y en respuesta a la pregunta en cómo afecta al sector en que nosotros nos desenvolvemos, nosotros nos dedicamos a formación ciudadana y a procuración y defensa de derechos humanos. Es evidente que, para dar respuesta concreta a la pregunta, desde nuestra percepción, las redes de influencia y corrupción han cooptado amplias esferas y espacios del Estado, entendido el Estado como gobierno con G mayúscula, o sea, cualquier ente que ejerza una parcela de poder. Hay temas más sensibles unos que otros, pero desde las pequeñas gestiones hasta las más amplias han sido o tienen algún atisbo de haber sido cooptadas. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo se relaciona el tema de administración de justicia y vigencia de derechos humanos? Nosotros fuimos creados bajo un modelo republicano que parte de 5 pilares básicos, que es la división de funciones o de poderes, la electividad, la alternabilidad, la representatividad y el quinto, que es el que nos atañe, es la responsabilidad de los funcionarios públicos por el ejercicio del poder. En este caso, nosotros sentimos o percibimos que la democracia que se nos dio con esta reinserción al periodo democrático, valga la redundancia, es una especie de trampa porque no se formó ciudadanía. El sistema republicano no va a poder funcionar si no hay una ciudadanía fuerte que lo exija y que lo controle. Veamos cómo se relaciona y cómo percibimos nosotros la corrupción, la impunidad y la relación a los derechos humanos. En ocasión pasada, no pasa más de un mes, hicimos una conferencia sobre el costo de los derechos humanos en Guatemala. Y veíamos que uno de los grandes problemas es que el ciudadano no percibe necesariamente la corrupción como un robo que se le está haciendo a él en sus derechos como educación, salud, seguridad, etc. Datos estadísticos del presupuesto del 2014 informan que 12 mil millones de quetzales se gastaron o se perdieron o están en el rubro de gasto opaco, que es el eufemismo que usan para decir que seguramente se lo pueden haber robado o se lo habrán robado. Estos 12 mil millones de quetzales, que es más que todo en inversión, podrían cuadruplicar el presupuesto de gobernación, que es de 4.500 millones de quetzales para ese presupuesto, duplicar el de salud, el de educación, que es de 12.000, y triplicar casi el de salud, que es de 5.600 millones de quetzales. Así nosotros percibimos el tema de la relación impunidad, corrupción y derechos humanos. Todos más o menos inclinan al tema de la reforma constitucional para fortalecer al sistema o al sector justicia. El gran problema y una de las trampas, como les dije, de nuestra democracia es que se nos vendió a través de los partidos políticos. Y los partidos políticos no andan formando ciudadanía ni tienen democracia interna. Entonces, ¿vamos a querer convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente? Seguramente lo va a ganar, espero que yo esté totalmente equivocado, la derecha conservadora, si no es que redundar en ese término, y la nada ideológica. Entonces, queremos cambiar el sistema y vamos a tener 3/4 partes de lo mismo, porque el intermediario, que es lo que queremos cambiar, los partidos políticos son los únicos habilitados para nominar diputados constituyentes. Hasta ahí, muchas gracias.
Gracias, Alberto Saldino. Asturias.
Bueno, muchas gracias a esta excelente idea, a la fundación, a las fundaciones Ever, Demos y Esquipulas. Creo que hay pocas instituciones que tienen esta capacidad de convocatoria. Felicito esta posibilidad de una mirada desde diversos actores. En Guatemala la impunidad es una herramienta de ejercicio de poder. Ese es el problema central de nuestro país. Y ahí radica el centro del debilitamiento y cooptación del sistema de justicia. O sea, la impunidad es una herramienta que ha servido a gobernantes y a poderosos para salirse con la suya. Y esto en medio de un contexto donde se ha implementado un modelo de Estado excluyente, un modelo de Estado que no incluye a toda la sociedad diversa y particularmente a los pueblos indígenas. Por eso, la cooptación del sistema de justicia fue reconocido por el Estado, la necesidad de tener un apoyo internacional y tener el apoyo de Naciones Unidas y el ACICIG para intentar apoyar el sistema de justicia con casos paradigmáticos de investigación que permitieran empezar a construir un Estado de Derecho y una justicia independiente, lo cual aún está pendiente de que se desarrolle. La impunidad además afecta a los niveles de violencia, porque la impunidad histórica y reciente presenta mecanismos que permiten reproducir la violencia, y eso es uno de los elementos que debemos desterrar. La cooptación del sistema de justicia ha sido la estrategia de los SIACs. Cooptar el sistema es un problema que se ha agudizado en los últimos procesos de elección. Es evidente que una de las formas de resolver esta cooptación es cambiando el sistema. Coincido que hay que hacer profundas reformas legales, pero también coincido que la CICIG tiene que ser un elemento coadyuvante y colaborador de estos procesos de investigación. Es importante saber que, por una parte, el Estado tiene que ser corresponsable para desterrar la impunidad en el país, y por lo tanto hay que responsabilizar a las instituciones. A veces creemos que la CICIG va a resolver todos nuestros problemas, y no será así. La CICIG nos va a acompañar, va a coadyuvar, va a apoyar el esfuerzo, pero es responsabilidad de la sociedad, y este es un buen ejemplo, este espacio, un buen ejemplo para hablar como sociedad diversa, como sociedad con diversos enfoques, pero que coinciden en que la impunidad es algo que hay que desterrar, que tenemos que tener acompañamiento internacional, pero sobre todo a los guatemaltecos nos debe importar, debemos participar y debemos transformar el sistema para que el país pueda tener otros derroteros y tener la verdadera sociedad que merece el guatemalteco y la guatemalteca de a pie, incluyente y con justicia social. Muchas gracias.
Gracias a mí. Mario Fuentes Estarac.
Muy buenos días. Agradezco y me congratulo por este foro multidisciplinario que creo que pues enriquece la discusión y el debate sobre estas materias que son de suma importancia para el país. Impunidad supone falta de castigo. Y la falta de castigo en nuestro país está asociada con los atajos a la ley, el fraude de ley, la amnesia y simple y sencillamente la injusticia generalizada. Esto tiene que ver entonces con la falta de coercibilidad de la ley en nuestro país, y esto es ausencia de seguridad jurídica. La seguridad jurídica pues implica la certeza en la aplicación de la ley, la previsibilidad en la aplicación de la ley, para que pueda haber seguridad de las personas, seguridad de los bienes, seguridad de las transacciones y los contratos. El tema de seguridad jurídica, en mi opinión, que tiene que ver con el Estado de Derecho, con el imperio de la ley, no fue debidamente abordado como consecuencia de la apertura política de la década de los 80. Si bien en esa oportunidad se abordaron dos temas importantísimos como derechos humanos y el tema de la autoridad electoral, quedaron pendientes de ser abordados con suficiencia la democracia representativa, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación y obviamente la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está íntimamente pues vinculada con el sistema de justicia en Guatemala. El sistema de justicia, pues como no fue debidamente abordado y consecuentemente el Estado de Derecho es un tema pendiente. Pues tenemos grandes déficits en ese sentido. En mi opinión, pasa por cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, el tema de la calidad de los operadores de justicia. Los operadores de justicia son jueces, pues son los magistrados, son los fiscales, son los defensores públicos, los investigadores. ¿Y dónde se forman estos operadores de justicia? Pues en las facultades de derecho. El informe de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia enfatizó en la educación, en la formación de los abogados que después pues van a convertirse en operadores de justicia. Ese es un tema crítico, fundamental, que debe ser abordado. Y en ese sentido, por ejemplo, el Consejo de Enseñanza Privada Superior, el Consejo Superior Universitario, deben analizar profundamente esta temática, porque los niveles académicos en nuestro país están seriamente cuestionados. Un segundo tema que creo que es vital es la independencia e imparcialidad de los juzgadores. Hemos visto los procesos de selección que no se basaron en la oposición, que no se basaron en el mérito, y consecuentemente pues tenemos los resultados que tenemos ahora y que han sido mencionados con anterioridad. Un tercer tema importante es la cobertura del sistema de justicia, y ahí pasa por el tema de presupuesto que alguien lo mencionaba. Tenemos, por ejemplo, suficientes jueces de paz en los 337 municipios del país, pero que es la mejor infraestructura del organismo judicial, y sin embargo está totalmente subutilizada porque solo conocen de delitos de hasta un año de prisión y multas, aunque la ley establece que pueden conocer hasta 5 años, pero no es posible implementar esta disposición legal simple y sencillamente porque el Ministerio Público no tiene la cobertura. Tiene una cobertura de 90 municipios, el Instituto de la Defensa Pública Penal de 30 municipios. Consecuentemente, no es posible implementarlo. El tema aquí, falta de presupuesto. Y un cuarto tema fundamental, el derecho de antejuicio. El antejuicio es una licencia de impunidad. El antejuicio es un escudo de impunidad. Y consecuentemente debe ser revisado o suprimido, como ya ha ocurrido en otros países. Muchas gracias.
Gracias, Mario Fuentes. Irmalicia Velázquez de Imatú.
Muy buenos días a todas y todos. Deseo agradecer a las fundaciones por esta invitación y trataré de ser lo más breve que pueda para un tema tan importante para pueblos indígenas. La impunidad no puede verse como un elemento por sí mismo aislado ni puede analizarse así. La impunidad es parte de un sistema, y este sistema es el de justicia. Si este sistema es débil, nos refleja ese rostro raquítico de la democracia que tenemos, de esa democracia incompleta en la cual vivimos los hombres y mujeres en este país. El Ejecutivo está por los suelos, el Legislativo es la peor caricatura que registra la historia en nuestro tiempo. Y el rostro de la justicia es igual, es una verdadera tragedia. Pero ¿quiénes han creado el sistema de justicia en Guatemala? Por suerte no son los pueblos indígenas. Pero ¿cómo ven los pueblos indígenas al sistema de justicia? Pues lo ven ajeno, racista, conservador, derechista, elitista, de saco y corbata, centralizado, capitalino, dedicado a servir a quien lo ha creado, incapaz de pagar la corrupción que exige para atender sus demandas, que los regaña como niños, que los ve como ignorantes, que los ignora y no los respeta, que les roba, que es incapaz de moverse en esa burocracia, cuyos miembros no se pueden poner en los zapatos de los hombres y las mujeres, así como de las comunidades que demandan y exigen el acceso a la justicia. Es un sistema que se ríe de ellos permanentemente. Sin embargo, han sido los pueblos indígenas en este país quienes más han usado el sistema de justicia, quienes más lo han probado en los tribunales, quienes más han tratado de mostrar y documentar cuál es el rostro de la justicia en Guatemala. Voy a mencionar cuatro casos. El primero, ahí está la búsqueda de comunidades completas por llevar a los tribunales a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante el siglo pasado. El tema de genocidio es un tema del que no se quiere hablar, es un tema del que se quiere poner debajo de las alfombras. ¿Y cuál ha sido el resultado? Criminalizarlo, burlarse de ellos, burlarse de sus luchas de décadas. Los racializa, por eso les niega la justicia. Si un actor ha demandado aquí que el sistema de justicia funcione y que el estado de la ley funcione, han sido los pueblos indígenas. El otro tema es el tema de la tierra y sus múltiples aristas de conflictividad, sin que esto avance. Solo un ejemplo, en Guatemala no hay tribunales agrarios, y ahí están amontonándose y engavetándose los conflictos. El tercer ejemplo, las mujeres indígenas y su demanda por justicia por las violaciones sexuales y la esclavitud doméstica a la que fueron sometidas en diferentes comunidades y en diferentes espacios construidos por el ejército y apoyados por el Estado. Estas demandas causan burla, causan chiste. No hay reacción en los tribunales. Y cuando hay reacción, esta es lenta, a pesar de las montañas de evidencia y de la presencia de las y los sobrevivientes. El último ejemplo es la conflictividad actual que existe en los territorios, en donde no se investigan las causas que provocan la conflictividad, sino se criminaliza a quienes están tratando de plantearlo y de buscar a los tribunales para alcanzar la justicia. Se encarcela a quienes piden que se investigue. Ahí están los hermanos de Huehuetenango, los más recientes víctimas, pero también están los hermanos de San Juan Zacatepeques, los de San Miguel Ixtahuacán y cientos de más. Estos son algunos ejemplos nacionales, hay muchísimos ejemplos locales en donde puede mostrarse la impunidad y cómo la falta de justicia llora sangre. Hay un nido de corrupción provocado por las élites locales. El sistema de justicia en Guatemala, para que realmente funcione, debe también preguntarse cuándo va a incluir al resto de pueblos que comparten esta nación. Gracias.
Gracias, Inmalicia. Álvaro Castellanos.
Creo que todo está dicho, honestamente. Solo haré algunas acotaciones o trataré de aportar algo antes de contestar o hacer un esbozo de respuesta a la primera pregunta. Creo que el Estado de Derecho, de alguna forma, es Estado de conciencia. Es decir, queremos los ciudadanos, gobernantes y gobernados, queremos orden, queremos ley. Como decía Aristóteles, la ley es orden, pero la buena ley es buen orden. Queremos buen orden en nuestro país. Me llamó la atención lo que dijo Sandino, cuando, tratando de parafrasearlo un poco, decía que la impunidad es como una herramienta para el ejercicio del poder por parte de los gobernantes y los poderosos. Pero me pongo a pensar si a veces no somos los gobernados también los que nos favorecemos de la impunidad, cuando tenemos un sistema débil, un sistema flaco, que cuando nos vemos en problemas con la ley, por ejemplo, con un evento de tránsito, lo primero que buscamos es quién nos puede ayudar, quién nos puede sacar del problema. No sé, me pregunto si el tema entonces de Estado de Derecho, que para mí es precisamente el antídoto número uno contra la impunidad, es algo que querramos todos. Y eso es, espero yo, la aspiración que querramos todos. Es el Estado de Derecho en el sentido profundo de la palabra, no el formal, el que creo que tenemos hasta ahora. Yo pienso, y lo he compartido en algunas columnas, por ejemplo, sé que ya lo dijeron acá, el colega Phil Chicola lo ha dicho en alguna de sus columnas, pienso que la democracia y la república, especialmente en nuestro país, se está diluyendo, especialmente en los últimos tiempos. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente no hay un verdadero sistema de separación de poderes, cuando realmente nos toca demostrar que hay una separación de poderes. La aprobación de ciertas leyes recientemente, o de ciertos actos, por ejemplo, en el legislativo, que demuestran que hay una unión de fuerzas políticas a conveniencia para ciertos aspectos puntuales, refleja qué tanto realmente podemos o no tener una verdadera república, una de verdadera separación de poderes. Y creo que, entendido en el buen sentido de la palabra, la separación de poderes, yo pienso, y lo he dicho en otras ocasiones, que el sistema de administración de justicia es como el sistema inmunológico de un cuerpo. Si ese sistema inmunológico nos falla, ya no queda nada más. Y por eso me atrevo a decir a veces que hay cierta inclinación al tema de Estado fallido, aunque yo sé que esa palabra no le gusta a muchos. Ciertamente creo que es medio de, si quieren decirlo así, de celebrar que un foro como este esté reunido hoy discutiendo temas de impunidad y justicia, porque hace 20 o 25 años creo que a nadie le importaba absolutamente el tema de impunidad. Creo que en eso estamos avanzando. Hace 20 o 25 años no nos importaban quiénes eran nuestros jueces, qué resolvían. Hoy sí nos importa. Creo que estamos en la ruta correcta. Finalmente, para contestar la pregunta 1, la posibilidad de impunidad, insisto, la posibilidad de impunidad sigue igual, con nuevos matices. Si no, para no decirlo, sigue igual o peor. Y me refiero un poco a la reciente elección en el organismo judicial. Y una muestra, para concluir, usando de manera completamente arbitraria, diría yo, el sistema disciplinario, ya lo decían antes, quien ha incluso eventualmente padecido alguna de estas consecuencias, los jueces rebeldes, los que acaban de protestar hace un tiempo, queriendo ser trasladados sin cumplirse los sistemas internos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención este tema. Por eso creo que la posible impunidad sigue igual. Gracias.
Quisiera invitar a Mayra Johanna Vélez, del asesor del despacho del Ministerio Público, a que nos responda cuáles son sus comentarios con respecto a la primera pregunta.
Muchas gracias.
Pégase bien el micrófono para que la podamos oír. Gracias.
Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Una disculpa pública de la señora fiscal general, quien por asuntos propios del despacho no ha podido del Ministerio Público. Es importante compartir con ustedes que una de las preocupaciones principales de la actual administración es la falta de conocimiento y la falta de educación que existe en el ámbito puramente de la investigación, y obviamente eso repercute en la población. Un tema principal es que tenemos que reconocer como país algo que se ha abandonado, que cuando entramos en un proceso de iniciación de un sistema acusatorio, que en aquel momento, ahora podemos decir, era con tendencia acusatoria, ahora pues ya estamos en camino al proceso oral acusatorio, ninguno de nosotros, los que estábamos en el sistema judicial, pasamos por un proceso de capacitación y conocimiento de lo que era ese sistema. Pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema con tendencia acusatoria sin conocerlo. Y hay un proceso histórico que no se debe olvidar, y que es el traslado de los procesos del organismo judicial hacia el Ministerio Público de una manera indiscriminada. Eso va unido, por supuesto, a la formación de las personas que ejercen la investigación penal, que no tenemos las áreas de formación ni en la academia a nivel de pregrado y tampoco dentro de la institución, para poder enfrentar de forma adecuada el fenómeno de la investigación criminal, tomando en cuenta que cada una de los actos que padecen los guatemaltecos debe abordarse de diferente manera, porque no podemos investigar de la misma forma un acto de corrupción que un acto que atenta en contra de la vida de las personas. Son fenómenos totalmente diferentes, que tienen momentos y formas de investigación totalmente diferentes, pero que tampoco eso estamos preparados para hacer. Y por supuesto, algo que es muy importante es que la población conozca sus derechos, ese empoderamiento a través del ejercicio de la ciudadanía, que también es incipiente en Guatemala, y que me parece que las personas más adecuadas a realizarlo son todos aquellos que se encuentran en la palestra pública. Porque quien se encuentra en la palestra pública tiene la posibilidad de llegar a multitudes, y al llegar a esas multitudes tiene la posibilidad de educar también. Y el educar a la población es importante, porque una población educada va a saber ejercer sus derechos, pero también desempeñar sus obligaciones. Así que esa es la visión que nosotros desde el Ministerio Público tenemos. Por eso es que una de las áreas que se está fortaleciendo es el área de capacitación, pero con la visión de una investigación penal estratégica, y no de escritorio, sino de una investigación penal de campo. Muchísimas gracias.